Corte Constitucional avalar el plebiscito para como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana. Las reacciones políticas, por supuesto, no se hacen esperar, y quizá la que uno tiene mayor intriga para saber cuál es la decisión que tomarán, si se van a abstener o van a hacer campaña por el no, es la del Centro Democrático. Por eso nos acompaña uno de sus integrantes y uno de sus líderes, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Doctor Trujillo, muy buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días, me alegra mucho saludarlos a usted, a todos los de la mesa y a los oyentes.
Doctor Trujillo, ustedes en el Centro Democrático ya tomaron la decisión de qué van a hacer en esta campaña, si van a hacer campaña por el no o si se van a abstener y van a decir que lo mejor es no salir a votar.
No, esa decisión no se ha tomado todavía, se va a discutir. Hay distintas posiciones por el momento, posiciones que tienen además mucho sustento teórico y mucho sustento práctico. Ya las discutiremos a ver finalmente qué decisión toma el partido.
Doctor Carlos Holmes, ¿y usted personalmente qué piensa de esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Le parece ajustada al derecho?
Lucas, yo tengo que decir que la respeto, pero no la comparto. No la comparto porque recuerdo que cuando fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y se discutió la competencia de la Corte Constitucional, no se incluyó la que acaba de ejercer dicha Corte Constitucional para efecto de proferir la providencia cuyo contenido ya conoce el país. Yo no recuerdo que en las competencias que definimos para la Corte Constitucional haya quedado incluida la de diseñar o modificar mecanismos de refrendación. De otro lado, no la comparto porque me parece que las circunstancias en las cuales fue aprobada esa ley estatutaria del plebiscito, en el fondo lo que genera es una especie de trampa democrática que conduciría a que se haga en realidad una imposición bajo la sombrilla de la participación democrática. Y esto lo señalo porque el umbral del 13% lo que implica es que se está cogiendo el criterio equivocado, en mi opinión, de que para que haya más democracia debe haber menos votos.
Doctor Trujillo, es público, digamos, que usted va a apoyar en este retiro espiritual de esta semana del Centro Democrático, pues, la alternativa de apoyar la abstención, porque usted cree que este no es un mecanismo de refrendación legítimo. Sin embargo, también se ha dicho que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene, pues, fuertes reparos a esta alternativa, ya que él en su momento criticó mucho la abstención activa en el referendo durante su gobierno. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted esta situación?
Yo defenderé de todas maneras la abstención activa en el encuentro que vamos a tener, y la defenderé por varias razones. En primer lugar, porque sí he sostenido de manera reiterada, como sigo creyéndolo, que el plebiscito no es el mecanismo idóneo, no querría ayudar a su legitimación con mi participación. Y en segundo lugar, porque me parece que esa es la posición consistente de Centro Democrático, que hemos defendido nosotros a lo largo de estos meses. Bienvenida a la paz, pero no como se está acordando en algunos puntos entre el gobierno y las FARC. Para ponerlo en términos bien concretos, Lucas, yo quiero votar sí a la entrega de armas de las FARC a la ONU, pero quiero votar no a que los culpables de masacres y secuestros no paguen ni un solo día de cárcel. ¿Qué debo hacer entonces, según mi opinión? Abstenerme. Estas y otras razones las expondré. Ahora, en relación con el referendo, me parece que la Corte Constitucional incurrió en una gran contradicción. Usted recuerda que cuando planteó el referendo el entonces presidente Álvaro Uribe, la Corte Constitucional señaló que no se podía votar en bloque un referendo multitemático. Resulta que ahora, con el argumento de que se trata equivocadamente de una decisión política, lo que ha hecho es decirle sí al voto en bloque de un plebiscito multitemático.
¿De qué depende, doctor Carlos Holmes, que se tome la decisión en el Centro Democrático de la abstención o de salir a votar y hacer campaña por el no? ¿Cuáles son los elementos que van a determinar cuál va a ser la decisión en su partido?
Yo espero que sean solamente los argumentos. Espero que sean solamente la consistencia respecto de la posición que hemos defendido. Y además me parece que cálculos políticos electorales vinculados con el 2018 estarían fuera de lugar. Esto va a ser un episodio democrático totalmente distinto a cualquier elección de naturaleza uninominal. Pero bueno, ese es el escenario que se va a presentar al interior del Centro Democrático. Yo defenderé de manera respetuosa, pero con mucho vigor, los argumentos que tengo en favor de la abstención.
Doctor Trujillo, una última pregunta. En el día de ayer hablábamos de la posibilidad de que la paz, el proceso de paz y el proceso de plebiscito esté demasiado gavirista. ¿A usted le parece que esta situación es real?
Pues eso hay que preguntárselo al presidente Santos, al expresidente Gaviria. Por lo pronto a mí lo que me parece es que este proceso de paz ha conducido a que se apruebe un mecanismo de refrendación que no es idóneo y a que se tomen algunas decisiones en materia de acuerdos que le harán muchísimo daño al país mañana.
Pues es la voz de Carlos Holmes Trujillo, uno de los líderes del Centro Democrático, el partido de oposición, que será protagonista en esta campaña por el plebiscito, ya sea haciendo campaña por el no o por la abstención. Doctor Carlos Holmes, muchas gracias por habernos atendido el día de hoy y estaremos pendientes a cuando ustedes como partido y como colectividad digan qué van a hacer y qué le van a solicitar a los seguidores del Centro Democrático. Feliz mañana.
A ustedes un abrazo y gracias.
Y también nos acompaña a esta hora en la W Radio quizá el autor del plebiscito. En su momento, Alberto, se hablaba de referendo. Eso fue lo primero que dijo el presidente Juan Manuel Santos, cuando se dieron cuenta que el referendo podría ser un poco engorroso y complicado a la hora de votar para la ciudadanía, porque no se le podría a los ciudadanos a poner en una hoja cada uno de los acuerdos, porque eso lo haría muy complicado. Surgió la idea del plebiscito, ¿se acuerda?
No, yo siempre entendí que el presidente hablaba de una consulta, no de un referendo necesariamente. Lo que pasa es que sí se entendió por la gente que al hablar el presidente de consulta, esta era un referendo. Pero yo tengo la impresión de que el presidente siempre creyó que lo que se necesitaba era una consulta y el plebiscito era uno de los de las posibilidades que tenía esa consulta.
Yo tengo la impresión contraria, que se hablaba de referendo y después cuando se dieron cuenta de la complicación se habló de plebiscito. Y si no estoy mal, quien habló de plebiscito en su momento en el Congreso de la República por primera vez fue el senador Roy Barreras, que nos acompaña en este momento en la W. Senador Barreras, muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días, Camila, Lucas, Alberto, a todo el equipo de la W y a toda la audiencia en todo el país.
Bueno, senador Barreras, hablando nosotros, haciendo un poco de memoria de cuando se empezó a hablar de la refrendación de los acuerdos de paz, ¿en qué momento surge la posibilidad del plebiscito, que al final es lo que avala la Corte Constitucional?
El 11 de septiembre del 2015, para ser más preciso, presenté al frente entonces de mi partido, el partido de la U, este mecanismo inédito que no había sido usado, lo vamos a estrenar apenas ahora, que no tenía ninguna reglamentación y que de una vez hay que recordar, no existía en la Constitución ningún umbral previsto para esta figura, estaba nueva la figura. Nunca se había hecho un plebiscito del 57, que se menciona de Rojas Pinilla, fue un referendo que le llamaron plebiscito, pero el plebiscito como tal no se había estrenado. Cuando el presidente Santos comprometió su palabra con los colombianos de consultar este proceso, nos pareció que este mecanismo era el mecanismo más idóneo y había que estrenarlo. Y es así, fíjese usted que será la primera vez en la historia de los procesos de paz de Colombia que los ciudadanos seremos consultados. Ningún presidente nos preguntó nunca ni nos consultó nuestra opinión sobre el proceso de paz con los paramilitares o con el M-19 o con el Quintín Lame. Nunca nos preguntaron nuestra opinión sobre el proceso de paz con el EPL. Cada presidente hacía su proceso de paz con su facultad constitucional. Esta vez el presidente Santos decidió preguntarle a cada ciudadano y vamos a respetar esa decisión, y cada oyente de la W podrá ir ese día domingo al plebiscito a decidir sí o no. Si dice sí, pues parará este conflicto. Si dice no, porque el voto hay que respetarlo, los acuerdos que se han firmado y que estarán firmados finalmente en ese momento, pues se echarán para atrás. Es cada ciudadano el que tendrá en su mano la posibilidad de parar la guerra. Y de una cosa, Camila, muy precisa, de desarmar a las FARC. Como es obvio, las FARC no se van a desarmar ni van a transitar a la legalidad o hacia las zonas de concentración si los colombianos les dicen que no. De suerte que será un voto histórico. Esa mañana cada ciudadano tendrá el poder democrático, pacífico, pero muy hermoso, de desarmar una guerrilla para que haga tránsito a la legalidad y acabar con un conflicto. Nunca hemos tenido esa oportunidad en 52 años. La tendremos con el plebiscito.
Senador, la Corte decidió mantener el umbral del 13%, pues que el texto original de su proyecto de ley no tenía. ¿Usted comparte esta decisión?
No, yo tengo una gratitud enorme por la Corte Constitucional, por el Congreso que aprobó este plebiscito, los partidos políticos que nos acompañaron y, por supuesto, como siempre consideré que el plebiscito era un hecho político, fundamentalmente un mandato popular, pues los mandatos populares no tienen umbrales. Así como se eligen los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, se gana a voto libre y limpio. Sin embargo, como usted sabe, en el camino de la ponencia, el muy buen jurista, magistrado, profesor Rodrigo Primi sugirió esta fórmula curiosa de un umbral aprobatorio y no de participación, con lo que hizo fue aumentar el umbral, y en eso ha habido tanta complejidad y desinformación que a las personas no les han contado que el umbral que se reclamaba para el referendo, que era el del 25%, el mismo que el presidente Uribe utilizó en el referendo del 2003, requería una aprobación de 12.5 más un voto. En cambio, con este se requiere el 13%, lo que se hizo fue aumentar la exigencia y ponerla sobre los hombros de quienes estamos por el sí. El no no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación. A nosotros nos toca superar un premio de montaña, como diría Nairo Quintana, y luego llegar a la meta final. Nos toca superar el umbral y además ganar, pero lo vamos a hacer porque la oportunidad de parar la guerra está allí. Y ese es un mensaje muy claro, no solo para quienes creemos en el sí, sino sobre todo para quienes tienen dudas. Y deben decir esto, yo los comprendo. Si un jefe de Estado le propone a sus ciudadanos que va a darle curules a dedo a la guerrilla, que los va a excarcelar masivamente sin fórmula de juicio, que les va a ofrecer total impunidad, que va a haber conexidad con el narcotráfico y su actividad ilegal, pues por supuesto la gente reacciona. Y sin embargo hay que comprender que todo eso se lo ofreció el expresidente Álvaro Uribe a los grupos armados ilegales de buena fe. Les ofreció excarcelación masiva cuando liberó a Granda y a más de 400 guerrilleros por el noble propósito de salvar a Ingrid Betancourt. En su momento no se logró, pero lo hizo de buena fe. Curules a dedo ofreció en el referendo del 2003, en consejos, asambleas, cámaras, senado, y no para quienes se hubieran desarmado, como en esta ocasión, sino bastaba con estar en un proceso de paz. Impunidad total, la firmó en el indulto y reindulto al M-19, incluso por los crímenes atroces del Palacio de Justicia. También lo hizo de buena fe y propuso en el 2006 lo que él llamó una cirugía constitucional mayor para separar a los narcos puros de los narcos guerrillos y narcos paras, entendiendo que esa actividad ilegal se financiaba con formas de narcotráfico y que había que permitir en ese momento la elegibilidad. Todo eso lo hizo de buena fe, pensando en la paz de Colombia como jefe de Estado. Hoy nada de eso se ha ofrecido a las guerrillas. Lo que se ha ofrecido por primera vez es que se sometan a la justicia transicional y al veredicto popular, que nunca antes había sido consultado. Por primera vez los colombianos seremos preguntados si estamos de acuerdo o no con este proceso de paz.
Hablamos a esta hora con el senador del partido de la U, Roy Barrera, sobre la decisión de la Corte Constitucional de avalar el plebiscito por la paz, y en unos segundos estaremos también con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para hablar sobre esta, la noticia del día. Ana María.
Senador, la Corte Constitucional ha dicho que el acuerdo final es una decisión política y que la sola refrendación no implica que ello va a entrar en el articulado de la Constitución o en la ley colombiana. ¿Cómo van a garantizar que los acuerdos de paz se incorporen en la Constitución?
Está hecho, porque como usted recordará, el acto legislativo por la paz que aprobamos ya, surgiendo todos los pasos constitucionales, sus 8 debates en las dos cámaras, ya determinó por voluntad del Congreso que cada uno de los acuerdos que se firman en La Habana solo tendrá validez, entrará en vigor, si los colombianos dicen que sí en las urnas, es decir, después de la refrendación popular. El peso, la importancia histórica del voto, la responsabilidad enorme de cada colombiano, de que después de estos 4 años de cuidadoso trabajo, terminado el proceso de paz, que hay que terminarlo, porque valga la aclaración, solo podrá haber plebiscito una vez que se firme el acuerdo final, y regresamos a La Habana con esa obligación de terminar lo antes posible los puntos pendientes. En ese momento los colombianos convertirán con su decisión los acuerdos en hechos jurídicos, porque fue la decisión del Congreso. Recuerde también que había algunas voces que suponían, la del fiscal Montealegre, entre otras, que no había que pasar por el Congreso ni por la voluntad popular, sino que bastaba con firmar y mandar eso a Berna como un acuerdo especial y que no había que consultarle a nadie. No, el Congreso colombiano en su autonomía decidió que tenía que ser aprobado de la manera como lo fue en el acto legislativo y que además había que respetar el voto ciudadano, que hay que respetar. Si los colombianos dicen que sí, habrá validez de los acuerdos y habrá paz, se acabará el conflicto. Si los colombianos dijeran que no, no habrá validez de los acuerdos y lo que habrá es la continuación de lo que conocemos, el conflicto de 52 años, se acabará el proceso.
Pues senador del partido de la U, pero además uno que estuvo muy presente en los últimos días en La Habana, Roy Barreras, gracias por explicarnos y por terminar de aclarar estas dudas que quedan después de esta decisión de la Corte Constitucional. A usted muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, feliz día a todos.
Feliz día para usted también. Son las 6:39, es la hora en Colombia, 7:39 es la hora en la costa este norteamericana, y nos atiende el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro Cristo, bienvenido a la W.
Camila, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes.
Quizá Roy Barreras nos aclaró este punto que le voy a preguntar, pero vale la pena hacer énfasis en él. Después de la decisión de la Corte Constitucional de avalar el plebiscito por la paz, si la mayoría de los colombianos toma la decisión de decirle que no a esos acuerdos, o si toma la decisión de no salir a votar y no se alcanza el umbral, eso quiere decir que el gobierno y el presidente específicamente tomará la decisión de reversar todo lo que se negoció durante estos 3 años con la guerrilla.
Pues eso es absolutamente natural y lógico, Camila, y eso lo ha señalado el presidente de la República en varias oportunidades. Pretenden desorientar a la opinión aquellos que señalan y consideran que votar por el no o no obtener el umbral no tendría ese efecto, sino que simplemente implicaría volver a la mesa de negociaciones a hacer una nueva negociación. No, este proceso de paz de La Habana con las FARC simple y sencillamente habría llegado hacia su fin y ya tendrá que seguramente el próximo gobierno tomar decisiones si abriría una nueva mesa con las FARC, le plantearía las posibilidades de paz o simplemente nos limitaríamos a la confrontación militar con las FARC sin buscar una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Lo que tenemos por delante los colombianos es la inmensa oportunidad, una única e irrepetible oportunidad que tendremos el día que el presidente de la República convoque al plebiscito para acabar con este conflicto de más de 60 años y para tomar una decisión que los colombianos tenemos que entender en toda su dimensión, en toda su magnitud, que es tomar la decisión de que las FARC desaparezcan de la vida colombiana como movimiento armado y comiencen a construirse como movimiento político sin armas, sin generar violencia y sin generar tantas víctimas y tanto dolor como el que han generado en los últimos 60 años en Colombia.
Ministro, pero si gana el no y entendiendo que el plebiscito solo es vinculante para el presidente de la República, ¿el Congreso podría fungir como el salvavidas del proceso de paz en su autonomía? Es decir, si se une el proceso de paz, ¿el Congreso podría salvarlo?
No, no veo cómo, porque el camino que se ha construido para la refrendación y la implementación de los acuerdos pasa necesariamente por la participación de los ciudadanos. El Congreso de la República no podría de ninguna manera reemplazar al constituyente primario, al pueblo colombiano, que tomaría una decisión, pero hoy estamos en día de optimismo y en día de alegría. Estamos seguros que los colombianos van a salir masivamente y no vamos a desaprovechar esta oportunidad de acabar con el conflicto. Y esa discusión que se dio en los últimos días sobre el umbral de decisión, sobre el umbral del 13%, no dejará de ser una anécdota en la historia de este plebiscito, porque vamos a tener los colombianos una votación masiva de todos los ciudadanos de este país, sin distingo político, sin orientación social, los indígenas, los afros, las víctimas de este país, los colombianos que habitan la zona, la Colombia profunda, las zonas más afectadas por el conflicto, estoy seguro que saldrán masivamente a darle un sí a la posibilidad de acabar con este conflicto en Colombia.
Ministro, la Corte pidió que este plebiscito no tenga bandera política. ¿Qué va a pasar con estos partidos políticos que quieran llevarse encima la campaña del plebiscito y más adelante saquen provecho?
No, todos los partidos políticos, no hay una decisión con contenido político más clara que la decisión de un plebiscito, y especialmente cuando tiene que ver con el derecho fundamental más importante que tenemos los colombianos, que es el derecho a la paz. Los colombianos saldrán por primera vez en la historia de este país a votar sí o no al contenido de los acuerdos de La Habana. El presidente de la República enviará a la legisladora la pregunta que tiene que ver con los acuerdos de paz en La Habana, no simplemente si los colombianos quieren o no la paz. Y frente a esa pregunta, no solamente los partidos políticos, los movimientos sociales, las distintas organizaciones en todo el país se movilizarán para tomar una posición y pedirle a la ciudadanía que vote en uno u otro sentido, o simplemente que se abstenga de votar. Lo que ha señalado la Corte es que, coincidentemente con esa campaña, no se puede hacer campaña electoral por un partido, porque esta es un mecanismo de participación ciudadana, no tiene ningún contenido de confrontación partidista, no se va a elegir a ningún candidato para ninguna corporación pública. Luego, el Consejo Electoral reglamentará la forma, por ejemplo, como se puede hacer la campaña de publicidad de los partidarios del sí, para que no se confunda con ninguna colectividad, y obviamente ese será el efecto fundamental de esa decisión de la Corte Constitucional.
Ministro Cristo, usted acaba de decir que esta, sin duda alguna, será la campaña más política de todas, y por eso participarán todos los partidos, ya sea por el sí o por el no. Referente a eso, hubo un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación, porque el procurador dijo: yo les voy a estar poniendo el ojo y la lupa a aquellos que pertenezcan al Ejecutivo y estén haciendo campaña por el plebiscito, porque podrían llegar a ser sancionados. Al final, sin importar esa advertencia del procurador, ustedes desde el Ejecutivo van a hacer la campaña pertinente por la paz y por el sí.
No, yo recuerdo, Camila, que hubo una discusión con la Procuraduría y el propio Procurador General de la Nación señaló que frente a la participación de los funcionarios públicos en la campaña del plebiscito, había que esperar la decisión de la Corte Constitucional frente a la ley estatutaria de plebiscito. Yo creo que esa discusión o ese debate lo zanjó ayer la Corte Constitucional al tomar su decisión frente al plebiscito, y obviamente ha habilitado, por no tratarse de una confrontación partidista, por no tratarse de una campaña para elegir a nadie, sino una campaña que involucra a toda la ciudadanía de este país frente al derecho fundamental de la paz. Incluso la decisión de ayer de la Corte, Camila, ha habilitado a funcionarios que tienen prohibido expresamente en la Constitución, en el artículo 127, como los funcionarios que pertenecen a los organismos de control, también los ha habilitado por la característica del plebiscito para que hagan campaña en uno u otro sentido. Luego, yo creo que aquí todos los ciudadanos, con excepción de los integrantes de nuestras fuerzas militares, todos los ciudadanos de este país, todos los funcionarios públicos de todas las entidades, incluida la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, que lo tenían prohibido por el artículo 127, para esta ocasión, en esta circunstancia excepcional, han quedado habilitados para expresar sus opiniones y para participar en la campaña del sí. De hecho, Camila, vamos a acompañar los ministros del gabinete esta tarde, a las 5 de la tarde, a las organizaciones sociales que han convocado 5 minutos de aplauso a la Corte Constitucional, que ayer le ha dado vía libre a la posibilidad de que los colombianos vayan a las urnas y voten sí o no por los acuerdos de paz. Mire, Camila, esta es la decisión, como lo dijo el presidente, más importante en 60 años en Colombia. La última vez que los colombianos, la única y última vez que los colombianos votaron por un mecanismo de participación ciudadana que se denominó plebiscito y que contuvo varias otras preguntas, fue en 1957. En ese momento los colombianos salieron a las urnas para acabar con el ciclo de la violencia liberal conservadora de la época. Se acabó con esa violencia, pero se dio origen desde ese mismo momento a esta nueva etapa de violencia que ya tiene más de 50 años. Y 60 años después tenemos nuevamente los ciudadanos, no el gobierno de Santos, no el Congreso de la República, no los partidos políticos, la oportunidad de acabar con esta nueva etapa de la violencia, y estoy seguro que no la vamos a desaprovechar.
Empieza la campaña por el sí. todavía no sabemos si se va a hacer campaña por el no o habrá abstención que promoverá la oposición. Es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien nos explica cada uno de los puntos y la posición del gobierno nacional en torno a esta decisión de la Corte Constitucional el día de ayer. Ministro Cristo, muchas gracias por habernos atendido. Feliz día.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial.
Y como lo anunció el ministro Cristo, a las 5 de la tarde organizaciones sociales estarán haciendo un minuto de silencio y estarán apoyando y aplaudiendo también al frente de la Corte Constitucional, y él estará allá presente. Seguimos haciendo un recorrido por las reacciones políticas de los diferentes partidos y nos vamos para la colectividad liberal. Ahí nos atiende el senador Juan Manuel Galán. Senador Galán, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Camila, muchas gracias, un saludo para todos los oyentes y los integrantes de la mesa.
Ayer hablábamos que si sería que esta paz o el plebiscito o toda la campaña por la refrendación de los acuerdos sería gavirista o no, por cuenta de que la mayoría o casi en su totalidad los integrantes que ha designado el gobierno nacional para hacer esta campaña pertenecen a la ola gavirista. ¿Eso será así, senador Galán?
No, Camila, yo creo que esta va a ser una campaña que no se va a poder personalizar. Los colombianos la abordan como un hecho histórico que va a poner fin a más de 60 años de conflicto. Y yo creo que especialmente, Camila, esta campaña tiene que ser muy dirigida a los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser los protagonistas y los más importantes en este plebiscito, porque mire usted lo que pasó en el Brexit, cómo los jóvenes se quejaron de que las generaciones anteriores terminaron decidiendo por ellos su futuro de salirse de la Unión Europea. Aquí las anteriores generaciones no pueden definir el futuro de continuar en un conflicto largo, terrible, sangriento, que nos ha costado tanto a colombianos, sino que deben ser ellos realmente quienes van a sufrir las consecuencias de esa decisión, los que sean protagonistas. Y en esta campaña, en términos políticos, yo creo que todas las fuerzas políticas, todos los líderes políticos, pero las organizaciones de la sociedad civil, de la cultura, de todos los sectores, van a participar decididamente en esa campaña por el sí. Y por supuesto, pues el presidente Gaviria va a tener un papel importante, porque pues ha sido una persona que ha demostrado sus cualidades, sus condiciones para liderar la organización de una campaña, y el presidente Santos pues así lo ha dispuesto y ha confiado en él la organización política de la campaña. Pero no creo en la personalización de la campaña para un partido, para una fuerza política en particular, ni tampoco para una persona.
Senador Galán, ¿usted cree que su partido, el Partido Liberal, debe hacer campaña bajo esta gran, digamos, campaña sombrilla que liderará el presidente Gaviria, o debe hacer una campaña totalmente independiente como la que anunció el partido de la U?
Pues sin duda alguna el Partido Liberal reconoce al presidente Gaviria como una figura significativa, y por supuesto nosotros pues nos parece muy importante que una figura de nuestro partido haya sido escogida por el presidente Santos para liderar la campaña y la organización. Pero como yo decía, es muy importante que no se vuelva partidista esta campaña, que esta campaña no se vuelva personal, sino que sea realmente una campaña muy abierta, en donde sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones, que van a sufrir las consecuencias durante muchos más años de la decisión que tomemos, sean los verdaderos protagonistas, los que se puedan expresar, los que, digamos, se apropien de la pedagogía, del plebiscito, de los acuerdos, y expresen su opinión.
Senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en la W Radio. Feliz día.
Feliz día, Camila, y a todos los oyentes de la W, un saludo especial.